El deporte en Ser Lucena, Andalucía Centro Deportes, Manuel Franco.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Ser Lucena. Conocemos de mano de David Quintero, de Sport Huelva, al Atlético Nubense, rival del Ciudad de Lucena este domingo en la undécima jornada de la Tercera Federación, que se disputará en el Estadio Ciudad de Lucena a las 5:30, y en Segunda Federación, día de partido. En una hora y algo más comenzará a rodar la pelota, ahora sí, en el renovado verde del Artés Carrasco, estadio del Lorca Deportivo, hasta donde se ha desplazado hoy el conjunto pontanés, el Saler Puente Genil, para jugar el partido correspondiente a la octava jornada de la Segunda Federación. Vivimos aquí, en Ser Lucena, la previa de un pasional duelo entre dos rivales directos de la categoría, y además, en Polideportivo, repasamos los extraordinarios resultados del Club de Atletismo Surco en el Cross Itálica 2025 y del Club Badminton Rute en el Campeonato de Andalucía Se Busca Campeón, en Huelva. Le recordamos que estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea a la carta o en el streaming en directo, y también, para que no se pierda nada de lo que ocurre en nuestro territorio, pueden seguirnos en las redes de X, Antigua, Twitter y de Facebook. Tenemos todo esto y más, así que empezamos ya en Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Ser Lucena. Jornadas son las que lleva el Ciudad de Lucena sin conocer la derrota, cosechando, por ejemplo, valiosos empates en Ceuta y en Pozo Blanco, aunque también dejando algún punto que debió sumar en su casillero, como ocurría ante el San Roque de Lepe con ese 1-1 en casa. Parcial de 3 victorias y 2 empates en los últimos 5 partidos de los hombres de Antonio Jesús Cobo, mientras que el Atlético Onubense, rival de la provincia de Huelva, suma en esos últimos 5 partidos 2 empates, 2 derrotas y 1 victoria. Tercero es el Ciudad de Lucena con 18 puntos, mientras el cuadro onubense, solo 4 puntos por debajo, fruto de esa última racha irregular y mejorable, es el noveno clasificado, aunque recordamos lo ajustado de la categoría con ese cuádruple empate entre Ciudad de Lucena, Córdoba B, La Balona y el Club Deportivo Pozo Blanco. Del tercero al sexto clasificado, todos con 18 puntos. Están las cosas difíciles. Y de momento, tal y como se encuentra toda la plantilla celeste concentrada, centramos también en Ser Lucena, en Andalucía Centro Deportes, nuestras miras en el Atlético Nubense, para lo que saludamos a David Quintero, de Sport Huelva. Buenas tardes, David, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
En primer lugar, como te comentaba, muchas gracias por echarnos una mano a analizar a este Atlético Nubense, al que tú seguro que conoces mucho mejor que nosotros, ¿no?
Sí, bueno, soy de Huelva y bueno, sí, manejo prácticamente la información de los equipos de la provincia y sí, para mí es un placer estar con ustedes, con Cadena Ser Lucena, como siempre, y a vuestro servicio. Y cualquier ayuda que necesitéis, pues aquí estoy.
Quería preguntarte en primer lugar, ¿cómo llega el onubense? Porque veíamos que quizás tuvo un inicio de campaña algo más fulgurante que se ha venido atenuando, apagando las últimas 5 jornadas, ¿no?
Sí, el Atlético Onubense empezó bien la temporada, pero sí que es verdad que lleva una tendencia últimamente de más a menos, ¿no? Es verdad que hace 2 semanas consiguió una victoria importante fuera de casa en el campo del Sevilla C, pero bueno, la semana pasada pues volvió a caer derrotado ante el líder de la categoría, el Bollullos Club de Fútbol, y bueno, pero aún así el equipo creo que está en una dinámica, es un equipo muy competitivo, ¿sabes? Y está en la zona tranquila, la zona media, que al final es el objetivo, ¿no? El objetivo del filial de esta temporada es conseguir una temporada más, la permanencia en la categoría y sobre todo la de formar jugadores para el primer equipo, ¿no?
¿Está tirando mucho ese primer equipo de algunos de los jugadores del filial?
Sí, pero no, por necesidad, ¿no? Cuando el primer equipo tiene baja por lesión, pues ha llevado muchas veces a Juan Almeida, que últimamente ya no, de verdad que ya no viaja con el primer equipo, y otras veces ha llevado a Sergi Montalbán, el zaguero, y incluso al portero Manu Fernández, porque ha estado lesionado el portero titular, ¿no? Suele más bien tirar por motivos de necesidad, pero no porque un jugador esté destacando por méritos propios.
Y quería preguntarte cuáles son los jugadores a tener en cuenta en este Atlético Onubense, o al menos los que tú consideras uno por línea, por ejemplo, si más explosivo, más resolutivo, que esté funcionando de mejor manera.
En la línea defensiva, para mí, sin duda, es el lateral zurdo David Muñoz, que sin duda yo creo que es de lo mejorcito que ha firmado esta nueva temporada el filial del Recre. La verdad es que es un lateral con mucho recorrido, con mucha facilidad, y de hecho creo que es el máximo goleador del equipo, siendo lateral zurdo, lleva ya 3 goles, con lo cual prácticamente te dice mucho. Luego en el centro del campo está ahí Matías, Cachorro y Alba Jara, que son 3 buenos peloteros que manejan muy bien el balón. En la zona de arriba, sin duda, Pablo Évora y Juan Almeida, que son 2 jugadores que ya han debutado con el primer equipo, tanto en primera red como en segunda red, que es verdad que esta temporada, de momento, no están en el nivel que es del curso pasado, pero que son 2 jugadores que es muy peligroso, ¿no? Y luego también han firmado jugadores, a un jugador de arriba, como el Pecellín, que tiene experiencia en segunda red con la Balompédica Lirense. Incluso Paco Cantal, que también llegó a jugar con el filial del Cádiz y también en la segunda red. Es decir, que es un equipo muy a tener en cuenta con jugadores de superior categoría y que ahora han bajado una categoría para estar en un filial con el sueño de poder llegar al fútbol a lo más profesional a través del primer equipo, ¿no?
Existe entonces, digamos, esa mezcla entre, bueno, quizás no experiencia en el sentido de veteranía, pero sí de conocer esta categoría y la superior con la juventud de aquellos jugadores que van emergiendo, ¿no?
Sí, efectivamente. El Recreativo de Huelva fue comprado hace no mucho por un grupo inversor y la idea es clara, ¿no? Traer jugadores jóvenes con talento que puedan crecer aquí en el Recreativo para poder sacarlo al primer equipo y después venderlo, ¿no? Y hacer negocio, ¿no? Ese es uno de los objetivos de la propiedad, aunque también han dicho que ellos no vienen a hacer negocio ahora mismo, porque lo importante es que el primer equipo llegue cuanto antes al fútbol profesional, pero sí que es verdad que a través del filial, la temporada pasada, hay muchos jugadores que ahora están en el primer equipo, ¿no? Caso de Alberto Vela, caso de Iván Romero, caso de Paolo, son ya jugadores que tienen ficha del primer equipo, pero que la temporada pasada eran jugadores con ficha del B del Atlético Nubense, ¿no? Y su buena temporada han hecho que ahora estén en el primer equipo. Pues más o menos así, han traído jugadores jóvenes esta temporada para que puedan hacer una buena campaña en el filial y dar salto al primer equipo, y a partir de ahí pues jugadores jóvenes que puedan seguir creciendo y también ayudar al Club Recreativo de Huelva económicamente.
Más allá de la versatilidad, de la capacidad de adaptación que es clave en estas categorías, ¿tiene el Atlético Nubense una idea de juego? ¿Juego más directo? ¿Juego más constructivo?
Es un equipo que te compite. Es un equipo muy, muy difícil de hacerle gol. De hecho, el Boyo ha sido el único que le ha podido hacer 3 goles, porque es un equipo que cuesta mucho hacerle gol. Y sobre todo crearle ocasiones de gol, porque es un equipo que defiende muy bien. Es verdad que ofensivamente le cuesta mucho. No es un Atlético, no es un filial que te genere 4 o 5 ocasiones de gol por partido. Es un equipo que le está costando mucho en crear peligro en la parcela ofensiva. Pero es un equipo que sabe muy bien los conceptos a la hora de defender, a la hora de atacar. De hecho, el sello del entrenador Raúl Galvarro ya lleva ya con esta su segunda temporada y ya es un trabajo que tienen hecho, ¿no? Es un equipo, no es muy vistoso, también es verdad, pero sí, prácticamente tiene las ideas muy claras y sabe perfectamente competir a cualquier equipo, ¿no? De hecho, a la Balompédica Lirense, que es un equipo de los llamados a estar arriba, pues supo aguantarle, ¿no? No fue capaz la Barona de hacerle un gol al Atlético Nubense en la Ciudad Deportiva hace 2 o 3 jornadas.
¿Y dónde dirías que sufre más el Nubense? Cuando se le juegan directo, intentan construirle, si lo someten a balón parado, ¿cuál dirías que, digamos, esa flaqueza, la fragilidad del cuadro de Huelva?
Es verdad que en el último partido contra el Boyullo vi al equipo flojear mucho en el juego aéreo. Sobre todo en jugadas de saque de esquina, el Boyullo le creó mucho peligro. Ahí también es verdad que cuando un equipo le presiona muy arriba, sí que es verdad que muchas veces se comete fallos en la tarea defensiva y le cuesta adaptarse, ¿no? Creo que esos son los más puntos débiles, pero es verdad que los puntos fuertes también del equipo es un equipo que parece que no está haciendo nada, pero en 2 o 3 jugadas se plantan en el área y te hacen un gol, porque son jugadores que tienen mucha calidad en su bota, ¿no? Es un equipo que tiene sus puntos débiles, pero también tiene sus puntos fuertes.
Y por último, David, bueno, más allá de tener en cuenta el talento, como tú hablabas, de los jugadores, algo que suele ocurrir en estos equipos que vienen de la cantera, quería preguntarte, el Ciudad de Lucena, por ejemplo, en este inicio de temporada, ¿ha tenido muchos problemas o le ha faltado, digamos, capacidad de juego, capacidad ofensiva, concentración a la hora de viajar fuera de casa? ¿Ha sufrido en los desplazamientos? Ahora ha mejorado con 2 empates y 1 victoria fuera, en los últimos 3 partidos fuera. ¿El Atlético Nubense es buen visitante o también le cuesta un poco jugar fuera de su casa?
Bueno, pues el Atlético Nubense juega igual, tanto en casa como fuera. No es un equipo que te pueda decir, bueno, pues se le da mejor jugar como local que jugar como visitante. De hecho, las 3 victorias, 2 han sido fuera de casa. La única victoria como local fue ante el Coria, creo que tiene mejores números como visitante que como local. De hecho, la única derrota fue el día del Tomares, que perdió por 3-1 en una mala mañana de un partido que estaba sentenciado en la primera parte, pero todo lo demás ha sacado puntos, ¿no? Ha ganado el campo de Sevilla C, ha ganado el campo de Castilla, de hecho el Castilla fue capaz de ganar en un partido donde jugó casi todo el partido con 10 jugadores y aún así ganó 0-3. Es un equipo que creo que se siente más cómodo como visitante que como local.
Bueno, pues David, muchas gracias por estar con nosotros y nada, estaremos pendientes de lo que ocurre en ese partido el domingo a las 5:30 de la tarde en el Estadio de Lucena por la 11ª jornada del grupo 10º de la Tercera Federación. Gracias, David.
Para nada, para eso estamos. Mucha suerte.
Andalucía Centro Deportes. Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Comenzamos la previa del Lorca Deportivo Saler Puente Genil en una jornada intersemanal, algo poco habitual en estas categorías, en esta segunda federación. Antes de hablar del partido en tierras murcianas, felicitamos a Francis Cabeza, presidente de la entidad rojilla, que ha sido galardonado en la sexta gala del deporte de CUDELCOR, Asociación Cordobesa Sin Ánimo de Lucro, para fomentar precisamente eso, el deporte, reconociendo la labor del club pontanés en ese ascenso a la segunda federación, fruto de la extraordinaria campaña 2024-2025 que el Saler Puente Genil firmó. Y hechas estas presentaciones, como suele decirse, toca hablar de cómo llegan los dos conjuntos. Y es que Saler Puente Genil es el 12º clasificado en ese grupo cuarto de la segunda federación con 13 puntos. Y justo un puesto por debajo, en 13ª posición, se encuentra el Lorca Deportivo con 12 puntos y en una línea ascendente, como veremos ahora. 11 goles a favor por parte del Lorca por 7 tan solo del Saler Puente Genil en esa mejoría que necesita registrar en la faceta ofensiva, mientras cada uno de los dos conjuntos registra 9 tantos en contra. Los últimos 5 partidos del Saler cuentan con 2 empates, 2 derrotas y 1 victoria, mientras el Lorca Deportivo, con una clara mejoría, registra por orden un empate en casa del Club Deportivo Extremadura, líder de la categoría, una derrota y 3 victorias al hilo, saliendo así del pozo en el que comenzaba a caer en las primeras jornadas de liga, en la que comenzaba a verse un Lorca que se preveía que iba a pasarlo mal, si bien, bueno, pues como comentábamos, ahora pues se ha puesto remedio a esa caída libre en la que había caído el, valga la redundancia, el club murciano. ¿Y quién mejor para hablar de la actualidad del Lorca, con quien ya lo hicimos en su momento, que Victorio, nuestro compañero de Radio Murcia? Victorio, qué distinto que está el Lorca ahora, ¿eh? Si lo comparamos con nuestra primera conversación, ¿qué tal?
Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues esa es lo que tú comentas, cómo ha cambiado esto, ¿eh? En 3 semanas, en un mes prácticamente, la tesitura de un Lorca Deportiva, que estaba prácticamente en jaque, que ya hablamos que era un equipo con un proyecto muy fastidiado, con una descabezación de la propiedad, con muchos líos y con un proyecto que pensábamos podría ser a medio camino, pero esto del fútbol muchas veces depende del balón, en mayor medida de lo que ocurra. Y ha ganado 3 partidos seguidos el Lorca Deportiva. Además, teniendo en cuenta que le sacó un valioso empate al Extremadura, que por aquel entonces era el líder de este grupo cuarto de la segunda federación. Cómo cambia todo, ¿eh? Después de superar, sobre todo el día del Estepona, que vences fuera de tu casa, también a Linares. Jolín, empieza a ser un equipo goleador. Pero es que este fin de semana se encontró con la Deportiva Minera en su estadio, en el Artés Carrasco. Se encontró a una Deportiva Minera muy ambiciosa, un equipo de su golpe de talonario, un Lorca Deportiva, y que la gente me entienda, muy obrero, muy de barrio, en el sentido económico, un equipo peleón, pero muy humilde, y claro, y termina ganando el 2-1 a la Deportiva Minera, que si ganaba se ponía primero. Entonces, claro, ¿cómo ha cambiado esto? Es que llevas 10 puntos de los últimos 12 posibles. Y está a expensas de este partido que tiene atrasado para salir del descenso y para empezar a coger la, la dinámica de crucero, que yo sé por dónde me va a ser ahora.
Sí, porque en una categoría tan estrecha, lo complicado que es encadenar victoria, y el Lorca estaba ahí abajo, de golpe tres partidos seguidos ganando, más ese buen punto, como tú comentabas, contra el Extremadura, habrá que decir eso de no estábamos tan mal, ¿no?
Sí, no, y que sabía un poco por dónde me ibas a decir, que se lo pregunten al Puente Genil, ¿sabes? En Puente Genil, cómo empezó la temporada, ¿verdad? La zona de arriba, y lo difícil que es mantener esta racha. Y bueno, en ese sentido son plenamente conscientes en la familia del Arte Carrasco, en el Lorca Deportiva, que quieren ir sumando puntos, que saben que esto va a ser muy largo, que están cuentas con los 35 o 36 que pueden necesitar para salvarse, y que en ese sentido, bueno, quieren ir sumando tres. Saben que la dinámica del Puente Genil ha cambiado mucho, al igual que la suya propia, la del equipo de las Ciudades del Sol, y ahora tienen que aprovecharlo. Tienen que aprovecharlo porque es más de tres, porque está desde la parte de abajo, porque la gente empieza a tener muchas dudas en la parte de arriba. Otro ejemplo claro es el de Claro Deportivo, que estaba sumido en descenso, que ha empezado a ganar partidos y que se ha metido incluso al playoff. Es otro equipo de la región de Murcia, al que particularmente me refiero. Y en esas está el equipo de un Sebas López, que recupera efectivos, recupera futbolistas y que está pendiente de la dinámica que sabe que es mental de este Lorca Deportiva para seguir escalando posiciones en la tabla.
Y por último, qué importante el golpe anímico, porque se ve un vestuario muy unido, muy eufórico tras esos resultados, en redes sociales la gente muy contenta, estaban como, digamos, metidos un poco en el pozo, pero están sacando cabeza poco a poco, ¿no? Miran la tabla y miran a cada domingo de otra manera, ¿no, Victorio?
Absolutamente, absolutamente. Es que es muy importante. Es que ese proceso se va a hacer de asentarte en la categoría, que no así le ocurrió al Puente Genil por su parte, pero para que nos hagamos una idea, el Lorca Deportiva ha estado muchos años intentando ascender a esta segunda federación, el año de la reconfiguración de la segunda BKE, y desde entonces, siendo un equipo puntero en la tercera, siempre se caía en las últimas jornadas. Consigue ascender. Lorca, para que nos hagamos una idea, es un municipio muy grande. Tiene 70 o 80 mil personas. Es uno de los municipios o de las ciudades con más extensión que hay. Es decir, una ciudad que tiene mucho margen de crecimiento en ese sentido, y que recordamos también que se ha asentado el proyecto, que la gente ha empezado con sus dos, tres, cuatro figuras clave, véase Andrés Carrasco, por ejemplo, que es un mítico del fútbol regional, que ya tampoco tiene mucha participación en el juego, hay que reconocerlo, pero que siempre está ahí con el brazalete de capitán, y que es un líder en el vestuario, y que en ese sentido ha entendido un poco, junto a todos sus compañeros, el proceso de adaptarse a la categoría, el proceso de, en cuanto empecemos a competir, son los detalles, y esos mismos detalles que se te iban en contra en muchas situaciones al inicio de temporada, este fin de semana, te hacen que en el tramo final marques el 2-1 contra uno de los rivales a batir de la temporada, contra uno de los rivales que el año pasado fue revelación, una Deportiva Minera que le ganó al Alavés en primera división en Copa del Rey, y que se enfrentó al Real Madrid en Copa el año pasado. Es decir, estamos hablando de un equipo que ha entendido el proceso, que ha entendido el cambio y que está preparado para, por lo menos, dar el do de pecho en cuanto a competir. Porque de esto trata el proyecto. El objetivo no es el ascenso, el objetivo es consolidarse en una categoría tan difícil como esta, y es un objetivo efectivamente muy parecido a lo que hablamos también hace semanas con el Puente Genil, asentarse en esta segunda federación, concretamente en este grupo cuarto, que probablemente sea el más rico económicamente y más competido deportivamente de lo que tenemos en esta cuarta categoría del fútbol nacional, compañero.
Bueno, pues Victorio, muchas gracias. Estaremos pendientes de lo que nos depara este duelo entre un equipo en línea ascendente y otro que quizás se ha estancado un poco, como es el Sarer Puente Genil. Veamos qué ocurre esta tarde a las 5 de la tarde en el Artes Carrasco. Muchas gracias.
Un abrazo.
Nosotros continuamos hablando un poco más del Saler y en primer lugar escuchamos ya en frío las declaraciones de Álvaro Cejudo acerca de la derrota del Saler Puente Genil por 4-0 en casa del Atlético Antoniano en Lebrija el pasado domingo. El resultado es lo de menos. Lo importante, desafortunadamente, es que se perdieron 3 puntos. El Saler ha de seguir en esa idea de solidez, buscando mejorar en la faceta ofensiva, intentando continuar ese buen inicio de campaña, una campaña que bueno, que ha levantado el elogio de muchos medios de comunicación, de muchos entrenadores, de jugadores que se sorprenden al ver con esta desenvoltura un recién ascendido. y toca mejorar. ¿Y por qué no Lorca para hacerlo? Escuchamos ahora a Álvaro Cejudo.
Sí, bueno, al final yo creo que fue una primera parte bastante igualada, en la que estuvimos cómodos y competimos bastante bien y, bueno, y en el minuto uno prácticamente de reinicio de la segunda parte, pues nos ponemos por detrás. Creo que el equipo da un paso adelante con bastante posesión, jugando en campo contrario, y en una contra pues consigue el rival el 2-0 y ya se pone lógicamente el partido muy difícil de remontar, ¿no? Al final también es verdad que terminamos con uno menos, con la lesión de Rafa y con los espacios que dejamos, y bueno, en un par de decisiones no muy buenas por nuestra parte, pues te meten en un minuto dos goles, ¿no? Creo que el resultado al final es lo de menos. Me quedo con la sensación de que tenemos que dar mucho más y competir un poquito mejor, ¿no? Sí, lo hemos comentado, que tampoco este resultado tiene que cambiar mucho de lo que venimos haciendo, ¿no? Sí que para mejorar y para seguir creciendo, que tenemos lógicamente mucho margen de mejora en todos los sentidos, pero sin perder lo que nos ha hecho un equipo difícil de enfrentar. Lorca, la verdad que viene una dinámica muy buena con tres victorias seguidas y sabemos que el partido va a ser un partido exigente y complicado. Esperemos que seamos capaces de competirlo como siempre y con la idea de ganar los tres puntos y podamos celebrarlo, ¿no?
Y esto es todo de momento sobre el Saler Puente Genil. Agradecemos una vez más a la prensa y al míster por atendernos y mañana volvemos. Y un particular lo hará esperando contar una nueva victoria del cuadro rojinegro. Tres nuevos puntos para el casillero del Saler. Eso esperamos. Nosotros nos quedamos y volvemos ahora abriendo la puerta del polideportivo.
Cuando tu coche necesita pasar por el taller, elige la mejor opción. Eurorepar Autoluc Lucena. Técnicos especializados, tecnología de última generación. Garantía y seguridad para ti y tu vehículo. Eurorepar Autoluc Lucena. Avenida de la Guardia Civil. Calidad, confianza y tu coche como nuevo.
Andalucía Centro Deportes.
Abrimos la puerta del polideportivo tal y como prometíamos y en primer lugar hablemos de bádminton. Hablemos más en concreto del Club Bádminton Rute en redes sociales, en Facebook, para quien quiera seguirlo, Club Bádminton Rute Oficial, que ha dado que hablar y de qué manera en Liga Andaluza se busca campeón 2025, proclamándose como mejor club andaluz, nada más y nada menos, tal y como suena, en las categorías inferiores, en las categorías formativas de sub-11 y sub-15. Para ello saludamos a Manolo Pérez, que es el director técnico de este club. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Imagino que contento con el desempeño del club, ¿no?
Bueno, pues muy contento porque de alguna manera se ve reflejado en las categorías inferiores el trabajo que venimos haciendo en los últimos años, tanto a nivel andaluz como a nivel nacional. El año pasado ganamos justamente esta prueba con otra generación de jugadores que ya están en categoría sub-15, casi todos de ellos campeones de España y algunos subcampeones de España. Uh-huh. Y ahora viene otra generación más pequeñita, con muchos niños sub-11, y solamente quedaba un niño del año pasado, Pablo Lloreda, que fue campeón de España en la prueba individual el año pasado. Y bueno, pues venía una generación de niños que el año pasado fueron sub-11, y este año son sub-13 de primero, y otros muchos pues que son sub-11 todavía.
Si te parece, hablamos primero de este campeonato andaluz se busca campeón y luego hablaremos de otras participaciones que han tenido lugar en los últimos días. Y en el caso del campeonato se busca campeón, llegabais invictos tras las tres jornadas celebradas ante el club Bádminton Arjonilla, Rinconada y Huelva, ¿no es así?
Sí, sí, en Huelva había dos clubes, el club y en la Orden, el club de Huelva, otro club que hay en Huelva, Club Bádminton Huelva, y luego estaba el Club Rinconada de Sevilla y también el Club Bádminton Arjonilla. Llegamos en la fase regular, ganamos todos los encuentros, porque eso hay una especie de liguilla en la que juegan todos contra todos. Conseguimos llegar en la fase regular al primer puesto y luego ya en semifinales pues nos tocaba el cuarto de la clasificación y luego ya pues la final con Arconillas.
Cuéntanos en primer lugar las semifinales y ahora pasamos a hablar de esa final, que además, bueno, el Arconillas es un rival habitual vuestro. El año pasado creo que también nos enfrentasteis a ellos, pero cuéntame primero las semifinales, qué tal transcurrieron y fue contra el Huelva, ¿verdad?
Sí, el Club Badminton Huelva. Bueno, pues las semifinales las ganamos con mucha holgura, ganamos, pues son 5 encuentros. Se juega un doble mixto, niño-niña, un doble masculino, un doble femenino y luego una prueba individual masculina y una femenina. Y entonces quien consigue alcanzar los 3 puntos o más, pues gana la eliminatoria. Y contra Huelva pues pudimos ganar todos los encuentros, porque también metimos a muchos niños de distintas categorías ahí, y le dimos la opción de que jugaran muchos niños. Uh-huh. Y bueno, aún así pues conseguimos ganar por 5-6 de esta eliminatoria, en la cual no tuvimos prácticamente ningún problema.
Os pusisteis en modo apisonadora y llegasteis a la final con el Arjonilla, que es, al igual que el Club Badminton Rute, uno de esos rivales a batir, ¿no? El que todo el mundo quiere evitar. Por eso decía que la final era prácticamente un replay, un recuerdo de la temporada pasada, ¿no?
Sí, de la temporada pasada y de la anterior. Es la tercera vez que llegamos a las finales contra Arjonilla. Hace 2 años justamente perdimos la final por un ajustado 3-2. El año pasado lo conseguimos ganar la final también por 3-2, pero para nosotros. Y este año era un poco como el desempate de esa rivalidad que tenemos en los últimos años, una rivalidad deportiva, pero luego una rivalidad muy, muy sana. Los niños se llevan muy bien con todos los niños de los distintos clubes de Andalucía, pero especialmente de Arjonilla. Yo creo que eso de enfrentarte tantas veces y tenerlo ahí como un rival, pues al final
crea una unión también, ¿no?
Exactamente, establece una relación ahí un poco especial. Y bueno, pues este año sí ganamos con cierta holgura, ganamos por 4-1. Ganamos además 3-0, empezamos ganando 3-0, que ahí se podía haber acabado lo que es la competición, pero al final pues quisimos jugar los 2 siguientes puntos pues para que los jugadores que habían preparado para jugar las pruebas individuales, ya un poco a modo de anécdota o de ya más entrenamiento que competición, pues para que jugaran los partidos que les correspondían a cada uno.
Claro,
pues,
que no se quedaran sin jugar. Al final imagino que en estas categorías, más allá de que al final se compite porque se compite, pero la competición pasa a un segundo plano. Lo importante es que se haga deporte, que se creen lazos, que se disfrute, ¿no?
Exactamente, pues por eso se jugaron y bueno, pues que la eliminatoria finalmente quedó 4-1. Y para nosotros es un orgullo, los niños tan pequeñitos, algunos incluso se emocionaron, porque claro, ellos lo vieron el año pasado de los mayores ganar y no se esperaban este año ganar ellos, pero la verdad es que el trabajo que estamos haciendo en las categorías inferiores, pues es verdad que nos está dando muy buenos resultados y ahora mismo pues somos uno de los clubes más potentes a nivel de España en categorías inferiores. De hecho tenemos representante en la selección española en categoría sub-15, sí, y también tenemos representante en la categoría sub-13, tenemos 2 niños, Pablo Lloreda y Nuria Pérez, que participaron también en esta prueba.
Eso quería preguntarte, porque tú bien mencionas Pablo Lloreda y Nuria Pérez en sub-13 a nivel español y Blanca Porra a nivel sub-15, han sido convocados por la Selección Nacional para las planificaciones estratégicas de la Federación Española de Bádminton. Cuéntanos un poco en qué consiste eso, porque bueno, imagino que esto será todo un honor, una condecoración más para el Club Bádminton Rute, ¿no?
Pues sí, pues la verdad es que es un orgullo que la Selección Española te llame. En estos casos, esta sería, llevamos ya 3 convocatorias, son jornadas de entrenamiento, sobre todo de jueves a domingo, y ya hemos acudido en 3 ocasiones, nos queda una, que será en la Nucía, sí, en Valencia, que será en la segunda semana de diciembre, y la verdad es que es un orgullo porque date cuenta que convocan a 3 niños de toda España de cada edad, ¿sabes? Entonces, pues, hombre, que de tres niños que elige la federación de toda España, con todos los clubes que hay, que nada más que la provincia de Córdoba, por ejemplo, hay 9 clubes, ¿vale? Si sumamos todos los de Andalucía, todos los de las distintas comunidades autónomas, hay un montón de jugadores, y tener representantes en la sub-13, de los tres que van, un niño es de Rute, y de los tres que van una niña también es de Rute, y en la sub-15 pues igual, tener una niña también que en el caso de Blanca, que ya fue el año pasado también acudió a la llamada de la selección, y este año pues también la están llamando, pues la verdad es que es un orgullo grande y nos sitúa digamos, entre la élite o los mejores jugadores o mejores clubes en el ámbito nacional. Para nosotros es un orgullo que trabajamos con mucho empeño y bueno, todo con jugadores y entrenadores de Rute, y la verdad es que es una alegría muy, muy grande.
Pero esto no solo queda aquí, porque también contáis con María Luisa Jiménez, que ha sido convocada para el Campeonato de España por selecciones autonómicas con la selección andaluza, ¿no?
Exactamente. Bueno, María Luisa es un referente para nuestro club. Antes también hemos tenido otras jugadoras que también han acudido a selección, pero María Luisa especialmente es una alegría porque viene de una rotura del cruzado que la ha tenido, pues más de 2 años en el dique seco. Ya hace 2 semanas consiguió ganar el máster de Huelva a nivel individual y a nivel de doble en categoría sub-19. Y María Luisa pues, ha sido campeona de España en numerosas ocasiones, tanto en categoría sub-11, sub-13, sub-15, una jugadora que ha tenido un bronce en un europeo, y para nosotros también es una alegría tenerla ya compitiendo y con esa ganas de hacerlo bien.
Demostrando que está de nuevo al 100% y recuperada. Quería preguntarte, bueno, por cerrar un poco el tema de la victoria en Huelva, tierra de Carolina Marín, algo también de peso emocional y simbólico para vosotros, imagino.
Pues sí, porque además fue en el Palacio de Deportes de Carolina Marín, que tiene un mosaico en la entrada de esta grandísima jugadora. Y bueno, la verdad que fue un orgullo poder jugar esta competición en un Palacio de Deportes tan, tan bonito, además muy grande, muy nuevo. Que la semana que viene allí además se va a celebrar el Campeonato de España de categoría sub-11, cosa que muchos niños de los que han participado en esta prueba del Campeonato de Andalucía por club, pues dentro de 2 semanas prácticamente repiten escenario, y esperemos que puedan tener alguna opción de traerse alguna medalla o hacer muy buenos puestos.
Entonces, bueno, a esto hay que añadir además la participación en el Campeonato Andalucía Prebase y Base en los Palacios de Villafranca, también notable. Quería preguntarte, con todo esto que hemos comentado, que la verdad es que es abrumador, ¿cómo valoras como director técnico el momento por el que pasa tu club? Porque no sé si hay margen de mejora, no sé dónde tenéis el techo, no veas cómo está la cosa, ¿no?
Pues es que esto, yo siempre lo digo, es que la verdad es que cada año pues nos ponemos unas metas, pero es que las metas las estamos superando. De hecho, mañana viajan tres jugadores a una prueba internacional que hay en Ibiza, en la categoría sub-15, con buenas perspectivas también, en la que jugarán con jugadores de toda Europa, de Francia, de Bélgica, de Inglaterra, de Suiza, y eso va a ser inminente, va a ser justamente este fin de semana en Ibiza. Y la verdad es que todos los fines de semana, como han mencionado anteriormente, en los Palacios, por ejemplo, que ha habido una Copa Base, fue un jugador nuestro, un jugador, una promesa también nuestra, que lo está haciendo muy bien, que es Pablo Córdoba, y consiguió ganar las 2 pruebas en las que participó. Y bueno, pues tenemos ahí jugadores, los vamos repartiendo, como digo yo, jugadores del club bádminton repartidos por el mundo, y hay semanas en las que tenemos 3 o 4 acontecimientos y hay que repartirse los entrenadores con los distintos jugadores. El objetivo del club es que cada jugador pueda llegar al límite de sus posibilidades. Es decir, que no va a quedar por empeño nuestro, ni tanto a nivel económico como a nivel de trabajo, es darle la posibilidad de que siga creciendo en el mundo del bádminton y que cada uno pues, llegue a su meta más alta.
Pues Manolo, muchas gracias, un placer escucharte. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en estas próximas semanas y seguro que nos daréis mucha más alegría en el mundo del bádminton aquí al territorio del sur de Córdoba. Manolo Pérez, director técnico del Club Bádminton Rute. Muchas gracias, buenas tardes, Manolo.
Muchas gracias a vosotros.
Atención, arranca el Black Friday más potente en Muebles Mesa. Del 21 al 29 de noviembre, busca el círculo azul en muebles, sillones y colchonería de exposición y consigue hasta un 50% de descuento. Además, 40% en decoración y grandes descuentos en colchonería seleccionada. Muebles Mesa, en Lucena, Almedinilla, Granada y Elegido. Ofertas no acumulables.
Andalucía Centro Deportes.
Llegamos a la recta final de este programa del Polideportivo y hablamos de pádel, y es que esta próxima semana se celebrará en Lucena el FIP Pádel Bronce, una cita ineludible para aficionados y jugadores de esta disciplina tan practicada y con un crecimiento exponencial, y que se iniciará el miércoles con la primera y segunda ronda de clasificación, llegando a su punto álgido el sábado con cuarto y semifinal tanto de cuadro masculino como femenino, y el domingo con las finales. Como cabeza de cartel además estará la lucentina Araceli Muñoz, con quien podremos hablar estos días, y el Pádel Club será quien albergue la prueba, una prueba además muy importante en tanto que aporta puntos para la clasificación de los jugadores en la tabla internacional, de ahí la importancia del evento, cuya realización aquí en Lucena ha sido posible por la acción del Ayuntamiento de Lucena y de la Diputación de Córdoba. Escuchamos ahora a Manuel Sánchez, quien es secretario de la Federación Andaluza de Pádel, hablando sobre el evento y la realización de él aquí en esta localidad del sur de Córdoba, en Lucena, en lo que era la rueda de prensa de presentación del mismo.
Llevo 17 años en el mundo federativo, quiere decir que he vivido un poco el cambio generacional que ha habido en el mundo del pádel. No solamente ha cambiado en los últimos 5 años. El pádel, gracias a Dios, sobre todo principalmente en Andalucía, lleva un crecimiento bastante exponencial desde los últimos 10 años aproximadamente, sobre todo porque desde las federaciones, en este caso hablamos de pádel, hemos apostado mucho por el deporte base gracias al apoyo que hemos tenido siempre de los organismos públicos, tanto ayuntamientos. Lucena es un referente, no solamente en la provincia de Córdoba, sino también a nivel regional, y sobre todo gracias al ayuntamiento, digamos a las diputaciones, que siempre nos han estado aportando para este tipo de proyectos. Si no contamos con su ayuda, este tipo de eventos es muy difícil de poder traerlo a localidades como es Lucena. El pádel ha subido mucho, digamos, ya son profesionales del deporte del pádel. Ya antiguamente eran, digamos, que era un poco más un deporte un poco más de aficionados, un deporte mucho más social, y ahora desde los últimos 10 años un deporte totalmente profesional. Ya tenemos en Andalucía, gracias a Dios, tenemos unos deportistas pues que están dentro de los 20 primeros del ranking, tanto femenino como masculino. Y este tipo de pruebas nos ayuda, digamos, porque aquí no vienen los top, pero sí viene ese deportista base que quiere seguir creciendo en el mundo del pádel y que sí quiere ir apostando. Entonces, esos pequeños puntos que proporciona este tipo de torneos le siguen ayudando para seguir subiendo en el escalafón.
Esto comentaba Manuel Sánchez, secretario de la Federación Andaluza de Pádel, acerca de una prueba muy importante, no solo para el crecimiento de los jugadores, sino también para el crecimiento de la afición, para que se pueda ver al final pádel de calidad en un municipio del sur de Córdoba, en este caso en Lucena. Y recordamos que esta semana continuaremos hablando de pádel, hablando de esta prueba, seguiremos los resultados y tendremos con nosotros a Araceli Muñoz, la lucentina que, como recordamos, es cabeza de cartel en este torneo. Y llegamos al final de un nuevo Andalucía Centro Deporte del sur de Córdoba, en Ser Lucena. Nosotros descansaremos un poco y nos vamos ya a ver ese duelo entre el Lorca Deportivo y el Saler Puente Genil, donde esperamos que los hombres dirigidos por Álvaro Cejudo traigan desde tierra murciana hasta el sur de Córdoba 3 nuevos puntos en su casillero que le ayuden a asentarse en esa zona cómoda de la clasificación. Mañana volveremos con la actualidad del Ciudad de Lucena, que continúa preparando su duelo frente al Atlético Nubense. Veremos qué ha ocurrido en Lorca esta tarde y además analizaremos al Club Deportivo Extremadura, próximo rival del Saler Puente Genil, que vaya semanita que está teniendo con 3 partidos en menos de 8 días. Todo eso, polideportivo, tenemos el Club Surco Ventura, hablaremos de la previa del tenis de mesa, aquí en un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba en Cadena Ser Lucena. Ahora le dejamos con la programación de nuestra cadena y mañana nos volveremos a escuchar. Un saludo.